Hola Erika, no la veo.
Hola, ¿cómo estás? Ya
Bien.
me, ya, ya me, ya me estoy acomodando, espera. ¿Ahí me escuchas?
Sí, te escucho,
Sí.
pero no te veo.
Okay, ya vamos a.
Ahí
Ahí.
estás. Qué
Ajá.
bonita verla.
Igual, ¿cómo estás?
Muy bien. Entonces, nada más quiero empezar diciendo que ya se está grabando.
Okay.
Y quiero explicar unas cosas, repasar el consentimiento y después podemos empezar con la entrevista. Pero primero, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios por dicha, todo en orden, aquí trabajando. ¿Y ustedes por allá?
Bien. Bien, por dicho. ¿Estás en el trabajo? ¡Ah, qué
Sí.
bonito! Entonces estamos entrevistando en
Sí.
otro lugar. ¡Ay,
Sí,
mira!
ajá. Estoy en la oficina.
Entonces, para empezar, tengo buenas noticias, creo, y es que tienen un arquivista ya por fin que está trabajando en la gran colección que habla español. Entonces, mi esperanza es que dentro de 2, 3 semanas realmente voy a tener un enlace donde se va a poder ir a ver las primeras dos entrevistas. Y
Ay, qué
esta dura un
bonito.
poco más tiempo porque tengo que hacer la transcripción, pero ya pronto también estará ahí. Entonces yo creo que ya para final de julio las tres entrevistas estarán en línea.
Listas. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Ojalá que sí.
Y entonces eso para empezar. Segundo, como le digo, ya estamos grabando la conversación y los archivos se albergan en la Universidad de Indiana Purdue de forma digitalmente, está abierto al público y se puede encontrar bajo el nombre Archivo de COVID-19 o COVID-19 Archive. Y segundo, usted está a cargo de la entrevista en cualquier momento, algo que no se siente cómodo, usted nada más me dice, podemos cambiar de tema, podemos parar la entrevista. No creo que va a ser la situación, pero en cualquier momento usted nada más me dice que no se siente cómoda, ¿ok?
Sí, entendido.
Y por último, yo soy voluntaria, a mí no me pagan, ni yo te estoy pagando a
¿Quién
vos,
es?
ni nadie nos puede pagar para la
Escuchando
entrevista.
alma de
¿Alguna pregunta? Yo sé que están en consentimiento la
dice que
mayoría
no
de
hay
las
que
preguntas.
ahora. No,
No.
todo claro, igual sí lo leí y lo firmé y me quedó clara las indicaciones. No hay problema.
Ok, perfecto. Entonces, como le digo, esta entrevista es posible que alguien lo vea que no haya visto las otras dos. Entonces, por lo mismo, voy a hacer algunas preguntas para que están acá grabadas. Vamos a empezar, bueno, con la fecha, la hora y a dónde es que usted se ubica ahorita.
Okay, hoy es viernes 27 de mayo del 2022. La hora son las 6:12 en Costa Rica. Me ubico en específicamente la provincia de Limón, Cantón Siquirres y Distrito Siquirres Centro.
Perfecto. Y en las últimas dos entrevistas nos hemos entrevistado, hemos tenido la entrevista, usted ha estado en su casa, pero ahorita usted está.
Sí, las últimas dos entrevistas creo que se realizaron yo estando en Heredia, en Barba de Heredia, que es donde reside mi familia, mi mamá, y creo que fue por motivo de que estábamos en virtualidad, entonces estaba trabajando desde la casa de mi mamá y ya, bueno, ahora estoy en Limón, ajá, mi lugar de trabajo.
Y usted ahorita está en ese trabajo en el colegio.
Sí, estoy ya 100% presencial. Todos los días en la institución, con los chicos, con los compañeros, ya volvimos a la sin mascarilla, volvimos ya a la normalidad.
Ok, bueno, vamos a ver más de eso en un momento. ¿Y usted me podría decir la fecha y el lugar de su nacimiento y su nombre completo?
Ok, la fecha de nacimiento es el 30 del 6 de 1988. Tengo 33 años, nací en Heredia, Heredia Centro, y mi nombre completo es Erika Marí Franco Quiroz.
Perfecto, muchas gracias. Y Usted vive en Limón normalmente, incluso antes de la pandemia vivía en Limón, pero por cuestión de la pandemia estaba en Barva.
Sí, digámosle, yo resido en Limón porque es donde laboro, entonces de lunes a viernes, ¿verdad? Mi jornada laboral amerita que yo viva en la provincia de Limón. Lo que son fines de semana, ¿verdad? O días feriados, o durante que fue el tiempo de pandemia que hubo virtualidad, me trasladé a vivir a Heredia, que es donde reside mi mamá, ¿verdad? Por el tema de cuidados de ella, por seguridad, para no, uno no contagiarse y no estar trasladándose, ¿verdad? Entonces trabajé desde la casa de ella, más que todo para hacernos compañía.
Qué bonito. Y bueno, obviamente mucho ha cambiado en el último año, porque la última vez que hablamos, creo que usted estaba, iba a empezar unas vacaciones, entre comillas, forzadas por el ministro de Educación, y había como un aumento en casos, y usted todavía no se había vacunado, y entonces quizás me podrías hablar un poco de qué ha cambiado en este último año en cuanto a su estatus de vacunación, si ha cambiado en cuanto al trabajo, etcétera.
Ok, sí, sin más no recuerdo la última entrevista, sí, bueno, estaba en Heredia, todavía en virtualidad. Bueno, para eso entonces, bueno, sí estaba 100% virtual, para ese entonces creo que íbamos por la segunda ola pandémica, ¿verdad? De casos muy fuertes, segunda, tercera ola por ahí. Entonces,
yo creo que ustedes estaban mitad, mitad, es decir, la mitad de los estudiantes estaban virtuales y la mitad de los estudiantes estaban en las aulas.
Es que nosotros el año pasado nosotros trabajamos, digámosle, no trabajamos presencialidad, sino fue virtualidad y GTA, ¿verdad? Era una parte, digámosle, que era presencial, pero era muy poca porque los chicos lo que hacían eran venir a recoger el material a la institución, ¿verdad? Entonces, digámosle, no los recibíamos en clase, pero sí los recibíamos una vez al mes para entregarle los materiales de clase para que estudiaran. Entonces, digámosle que sí había cierto contacto, pero no era el 100%. Entonces, bueno, el año pasado así era como estábamos trabajando, totalmente virtual por la plataforma de Teams con algunos estudiantes, y el resto que no tenía acceso al internet y a los dispositivos electrónicos los veíamos una vez al mes para entregarles su material que trabajaran a distancia, y se recibían los documentos y todas las guías, todos los trabajos, el día que, igual una vez al mes, más la entrega de paquetes de alimentos, que eso sí siempre se mantuvo, porque en Costa Rica, ¿verdad?, es un derecho que el estudiante tenga derecho a la alimentación. Entonces, una vez, por lo menos una vez al mes, yo me trasladaba a Limón para colaborar en toda la entrega de materiales, en la entrega de alimentación, pero el resto del mes trabajaba virtual. Para eso entonces sí, se nos habían mandado unas vacaciones forzadas por el aumento, entonces nos habían mandado, como por así decirlo, a la casa, se nos adelantaron las vacaciones, ¿verdad? Creo que fue casi un mes algo lo que estuvimos en casa, retomamos igual en la misma modalidad, GTA y Teams, y bueno, empezó todas las campañas de vacunación. Que bueno, ya por decisión mía propia, ¿verdad? Yo sí no esperé a que si fuera decreto, ¿no? Yo sí acudí voluntariamente a vacunarme, ¿verdad? Cuando me correspondía. Y ¿cómo es que se llama? Y hasta el día de hoy, bueno, tengo el esquema completo de las tres vacunas de COVID por ahorita, que ahorita estamos por la tercera apenas, ¿verdad? Ya va a empezar la cuarta, pero sí ya estoy completa en ese aspecto. Entonces, digamos, le di un tiempo para acá, y pues la situación sí ha cambiado un montón, ¿verdad? Y la mayoría de compañeros estamos vacunados. Este año entramos el 17 de febrero a clases, empezó el curso electivo 2022 con toda la normalidad posible, ¿verdad? El curso 100% presencial, así se llamó a las clases y así se matricularon a los estudiantes con esa condición de que íbamos 100% presencial. Fue un poco difícil porque, bueno, empezamos el curso el 17 de febrero con el tema de todavía de lineamientos de salud, el tema de la mascarilla obligatoria, el lavado de manos, el distanciamiento, ¿verdad? Entonces, todas esas cosillas los espacios en las aulas que eran reducidos, los pupitres más separados. Así iniciamos el curso lectivo, aproximadamente hace 2 semanas, 3 semanas, se levantaron todas las medidas ya, y entonces y estamos ya en forma regular, ¿verdad? E igual, siempre, yo creo que la educación queda un poquillo, ¿verdad? Queda uno con ciertos cuidados y todavía sigue uno manteniendo que el lavado de manos y eso, pero si ya convivimos en las aulas, con aulas llenas, hacemos filas sin espacio, el lavado de manos siempre se mantiene porque los lavamanos quedaron instalados, entonces eso siempre se respeta, pero no es obligatorio ya usar mascarilla. Entonces vieras que ya la convivencia ha sido muy diferente, la dinámica de la institución ha sido muy diferente. Ayer hicimos una noche de cine en el colegio, estuvo muy bonita, ¿verdad? Entonces ya ver a todo el mundo reunido, conviviendo, ¿verdad? Todo el mundo junto, entonces, y no sé, volver a todo esto, ¿verdad? Y ver cómo los chiquillos realmente les gusta, porque uno ve que les hace falta la socialización, ¿verdad? Y ese tipo de actividades sociales, ¿verdad? Más bien los motiva y los impulsa un poco más en la parte del estudio, entonces también nos motiva a nosotros como docentes, ¿verdad? Que realmente, pues el aislamiento no fue lo mejor, se aprendió, pero que yo creo que no tiene comparación, ¿verdad? El hecho de socializar ya al 100% como debe ser.
Y Erika, entonces, más o menos, y no me tienes que dar la fecha exacta, ¿cuándo es que se hizo la primera vacunación?
La primera vacuna en junio del año pasado.
Ok. Y digamos, después de tener esa primera vacuna, ¿algo cambió dentro de sí? Es decir, ¿se sintió diferente en cuanto al virus, en cuanto al mundo a su alrededor? ¿Se sintió más cómoda o no cambió nada?
No, bueno, vieras que personalmente, bueno, primero que todo, a mí ninguna de las vacunas que yo he recibido, ninguna me ha dado efectos de ningún tipo. O sea, yo no he tenido lo mucho dolor de brazo, pero nada que me genere, digámosle, molestia o algo así. Y no, digámosle, tampoco siento como que después de la primera vacuna, o sea, como que me haya dado fuerzas para sentirme así como valiente de que, ay, no me va a pasar nada, o que ya con esto, ¿verdad?, estoy aliviada, o cosas así, de que ya con esto me libro. No, o sea, siempre seguí con las mismas medidas, aparte de que era obligatorio, ¿verdad?, porque tenía que seguir usando mascarilla, tenía que seguir lavándome las manos, todo eso, o sea, pero yo nunca bajé la guardia, aunque yo estuviera vacunada hasta ahorita, que aunque pues tengo la tercera, es porque ya las medidas se levantaron, pero todavía yo entré el 17 de febrero con las 3 vacunas ya, igual seguía teniendo las mismas medidas, o sea, en ningún momento bajé la guardia o me confié de que por estar vacunada, digámosle, no me iba a dar COVID.
Y
igual me dio también.
Oh, bueno, vamos a hablar de eso en un momento, pero antes de eso, entonces, después de vacunarse, ¿usted empezó a salir con más gente o seguía realmente tratando de vivir un poco más aislado para proteger a sí misma?
Es que lo que pasa es que, digamos, aunque yo estuviera vacunada, las medidas de restricción a nivel nacional seguían siendo las mismas. Poco aforo, lugares, digámosle, todavía a veces, bueno, el año pasado todavía había restricción de vehicular, horas de cierre establecidos, entonces por más vacunas que uno tuviera, igual la socialización no iba a ser igual porque la sociedad, digámosle, las reglas no lo permitían. Entonces, aunque yo estuviera vacunada y quisiera salir, a las 10 ya estaba cerrado todo. O no podía circular antes de medianoche, cosas así. Entonces, ¿verdad? Aunque uno estuviera vacunado, o sea, tampoco se podía socializar del todo, porque no lo dejaban a uno. Las medidas han cambiado como, disminuyeron un poquito como diciembre para acá, todavía diciembre, enero, que sí, ya puedo decir, digámosle, que los aforos ya cambiaron, que ya uno podía salir, como le digo, con mascarilla y todo, y que tal vez yo siento que tal vez puedo empecé a compartir un poquito más, que tal vez sí salía como más a comer y que compartía tal vez más con compañeros y así, pero igual, ¿verdad? Uno cuidándose, no a 100% de libertad ni con la seguridad, ¿verdad? De que de que vi que no nos iba a pasar nada. Pero fue como hasta este año, prácticamente, por decirlo, que ya uno siente como un poquito, sentí como un poquito más de libertad y como un poquito más de convivencia social, porque sí, o sea, aunque hubiera estado vacunada el año pasado, las medidas seguían, y yo sí traté como de igual seguirme aislando por el tema de que en la casa había adultos mayores, ¿verdad? De no, del tema del cuidado familiar más que todo.
Y entonces, ¿cuándo es que usted empezó a salir de la casa y no usar mascarilla? ¿Fue con el nuevo decreto o...?
Ah, sí, mascarilla, ahora hace como 2 semanas cuando se firmó, entró a regir el nuevo presidente, sí.
¿Y cómo se sintió dejando su mascarilla a la par?
Ah, muy, muy bien, muy feliz. Ah, sí, porque a mí es que siempre, a mí normalmente a veces se me olvidaba, entonces, ¿verdad? Siempre andaba como 50 mil mascarillas regadas por todos lados, pero siempre las dejaba perdidas y se me olvidaban, pero realmente, o sea, fue, bueno, aquí donde yo trabajo es que es un lugar muy húmedo y de mucho calor, entonces la mascarilla me genera mucha alergia, hace que sube mucho la parte porque aquí es muy caluroso. Entonces generaba cierta molestia hasta cierto punto. Entonces ya cuando quitaron el decreto, ¿verdad? La verdad es que yo no lo pensé 2 veces y yo dije, si es, ¿verdad? Si no es obligatorio, no la voy a usar porque no, o sea, nunca, para mí nunca fue como, así decirlo.
Y era igual para todos sus colegas, es decir, usted llegó al trabajo y todos estaban sin mascarilla o hay gente que sigue usando mascarilla en el trabajo.
Vieras que no, nadie, o sea, no, le puedo decir tal vez... Vieras que la gente que, perdón, que ahorita usa mascarilla, más que todo es como por cuidado personal, porque tal vez ellos mismos dicen, es que ando un poquillo engripadillo, o ando con gripe, o algo así, entonces ellos como por cuidado de ellos para no contagiar a nadie, ellos sí se cuidan, pero no, nadie usa, ni los estudiantes ya.
¿Y tampoco era inmediato? Es decir, el decreto y el día siguiente, ¿o era como un poco...?
No, de hecho, fue vacilón porque, digamos, el decreto salió, no me acuerdo si fue que salió un fin de semana. Bueno, salió, pero no se había publicado en la Gaceta, se publicaba hasta el lunes, porque tenía que salir en la Gaceta publicada para que fuera válido el firmado. Y entonces el lunes, creo que fue el lunes, sí, que todos estábamos, ¿verdad? Que entonces, digámosle, que no vamos a usar mascarilla, porque el MEF, digámosle, el presidente ya lo había dicho, pero el Ministerio de Educación Pública todavía no había acomodado el pronunciamiento de la situación. Entonces estábamos, digámosle, no, aunque el presidente lo dijera, el jefe directo de nosotros es el Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces estábamos esperando que el ministerio se pronunciara, ¿verdad? Para nosotros ya no usar mascarilla, pero sí estábamos como a la espera de que tiren el comunicado ya, que tiren el comunicado ya para no usar la mascarilla. Entonces estábamos más bien ansiosos de que ya todo el mundo sabía que no había que usar, pero el jefe directo de nosotros todavía no había hecho como un comunicado formal. Entonces era como la noticia así como más esperada, porque realmente, o sea, estábamos esperando que saliera para no, ya no venir más con mascarilla.
Y salió, entonces no tuvieron que venir con mascarilla.
Sí, ajá, cuando ya el ministerio bajó, hizo el pronunciamiento, ya digamos el colegio como institución, ¿verdad? Ya se apegó a lo que el Ministerio de Educación publicó, entonces ya el colegio hizo un comunicado de que era algo de decisión propia, si se usaba o no. Entonces ya cuando el colegio se pronunció, entonces ya cada quien decidía si la usaba o no. Entonces aquí la mayoría acatamos en que la verdad es que no la usamos.
Y los estudiantes también lo han rechazado. ¿Y usted cree que en las calles la mayoría de la gente ha dejado de usar las mascarillas también?
Ah, sí, aquí sí, digámosle, ya no, como ya no es requisito para entrar a ningún lugar, ni a ningún centro, ni nada, entonces, no, digámosle, uno va a la calle y ya uno no ve gente con mascarilla. No, yo siento que la gente que la usa es como que tiene algún riesgo o algo así, o que tal vez como que se siente enferma, o tal vez tiene una condición de salud complicada, pero no, o sea, es muy poca ya la gente que uno ve en la calle con mascarilla.
¿Y usted ve una diferencia entre uso de mascarilla en Limón y Heredia o en todos lados usted ve que la gente ha abandonado la mascarilla?
No, en todo lado, bueno, yo que me traslado de Limón a Heredia cada rato, ¿cómo es que se llama? No, nadie la usa, ya ni en el bus ni nada, o sea, yo creo que ya es como algo masivo, ¿verdad? Ya la gente ya lo quitó de su rutina habitual, ¿verdad? Que es lo que yo, porque sí ando bastante en la calle, era como me tengo que estar colando, y desde que se firmó el decreto para acá, o sea, realmente yo no he vuelto a ver así a nadie como con uso de mascarilla.
¿Y cómo te hace sentir? Porque una cosa que habíamos hablado el año pasado era que usted tenía tanto deseo a ver al mundo parecer como era antes. ¿Cómo te hace sentir, bueno, su cara en el aire, ver a los demás con sus caras en el aire? ¿Cómo se hace sentir?
Yo creo que ha sido bonito, ¿verdad? Volver a lo que ya conocíamos y a lo que ya teníamos. Es muy diferente el contacto social, ¿verdad? Con mascarilla y sin mascarilla y en esta situación, ¿verdad? El convivir, el sentarse y compartir, el hablar con los compañeros, en no estar pensando en esa preocupación, ¿verdad? De que si nos enfermamos, de que esto, que el otro, porque y eso como sea, generaba mucho estrés, ¿verdad? El hecho de que compartir con alguien podía enfermar a toda una familia, ¿verdad? Entonces yo siento que, digámosle, que ahorita como están las cosas, el nivel de convivencia que estamos volviendo a experimentar otra vez, o sea, sí le trae a uno como mucho más calma, como mucho más alegría, como más ganas de vivir, pienso yo, porque realmente es como, no sé, yo lo veo así, como es como volver a vivir otra vez, ¿verdad? Es como retomar lo que uno había dejado y volver a las labores ya de uno de siempre, de cómo uno estaba acostumbrado a hacerlas, de atender a estudiantes, de verlos cara a cara, de poder conversar, de tocar los pasillos, de preguntarles cómo están, ¿verdad? Y no todo siempre detrás de un teléfono, detrás de una computadora, para escucharles las voces, porque sí me pasó mucho y sí me dio... no sé, fue como un golpe muy duro de ver, digamos, este año cuando entré, de ver el montón de estudiantes que yo no conocía. O sea, que tal vez los conocía de nombre porque los leía en listas, porque tal vez los whatsappeaba o por Teams o así, pero ya a veces, o sea, yo no tenía la idea de la figura humana que era mi estudiante, porque usted está en el colegio, y usted lo reconoce, usted dice el fulanito de tal, este y el otro, pero ya con la virtualidad yo perdí eso. Entonces me ha dado mucha gracia este año, era que yo entro y yo no sabía que usted era estudiante mío, porque no lo reconozco. Lo reconozco de nombre y tal vez les podré decir las listas, ¿verdad? De todos los estudiantes que yo tengo, pero ahorita no tengo, o sea, no he podido todavía como reconocerlos. Así físicamente decir, este, porque no, o sea, fue un lapso de tiempo que perdimos, ¿verdad? Detrás de un teléfono donde me hizo perder como esa habilidad que yo tenía con ellos, entonces me ha costado mucho. Y llegar así, a veces hacen fila en el comedor y yo digo, ¿es estudiante mío? O me lo topo, ¿verdad? O les llamo la atención y yo les tengo que preguntar, ¿usted es estudiante mío? Porque no logro reconocerlos todavía. Entonces, hasta ahorita me estoy montando como en la carreta de volver a como hacerlos míos. Otra vez, como yo decir, sí, son míos, son mis estudiantes, este es aquel. Y entonces, así es como también un debate, ¿verdad? Y como toda una batalla de tratar de ponerme al día y volverme a sentir como perteneciente del colegio y que ellos también se sientan, porque es lo mismo, es viceversa. Ellos dicen, usted es mi orientadora, nunca la había visto. Hablé con usted, chateamos y todo, pero no sabía quién era usted.
Y Erika, me acabo de dar cuenta que yo nunca te pregunté en esta cinta qué haces para trabajo. Estamos hablando del colegio y yo sé que es orientadora. Pero usted podría nada más para la grabación explicar su trabajo.
Ok, bueno, sí, hago varias cosas, ¿verdad? Bueno, yo trabajo en un colegio técnico profesional para Roberto Evans Saunders de Siquirri. Soy orientadora asistente. Es una sección técnica nocturna donde damos diversas especialidades. Bueno, entre las funciones que yo tengo a cargo es atención grupal, atención individual. Tengo a cargo varios comités, como es el Comité de Comedor Estudiantil, Comité de Convivencia, Comité de Deserción. Realizo procesos de becas, ¿verdad? Ayudas sociales para los estudiantes. Entonces, soy como un enlace ahí entre las instituciones de ayuda social con los casos específicos de estudiantes. Trabajo también los casos de deserción, ¿verdad? Estar detrás de los estudiantes porque no vienen, qué está pasando, qué necesitan, ¿verdad? Para mantenerlos insertos en el sistema educativo. Trabajo con Cortino, lo que es la guardería infantil, ¿verdad? Para que las madres estudiantes puedan tener un lugar donde cuiden a sus niños mientras ellos vienen a estudiar. Hago procesos de orientación vocacional, ¿verdad? Les ayudo a los chicos que tienen tal vez alguna indecisión ahí en un tipo de carreras técnicas o carreras universitarias a que saber qué quieren estudiar, ¿verdad? Y cuál es su vocación. Más trabajo. Trabajo el tema de habilidades blandas, ¿verdad? Trabajo mucho la parte de inserción laboral, prepararlos porque al ser un colegio técnico, ¿verdad? Necesitan ir a hacer práctica profesional supervisada, entonces trabajo mucho lo que es las competencias para laborar en una empresa. Yo los preparo en esos temas. Es un montón de cosas. Bueno, aparte de los otros, ¿verdad? Comité de apoyo, trabajo el tema de adecuaciones curriculares y necesidades educativas especiales que hay en la institución. Entonces le doy acompañamiento a los chicos, ¿verdad? Cuando tienen situaciones de aprendizaje y aparte de labores administrativas, ¿verdad? Aparte de contestar teléfonos, circulares, recorridos, verificación de uniformes, corroborar lo que es el clima en la institución, debidos procesos, bueno, así en general.
Bueno, por dicha, su trabajo es muy pequeño, ¿verdad?
Sí.
Haces mucho, mucho, mucho.
Y... sí, dentro de las cosas más básicas, sí, ahorita tengo 290 estudiantes, es lo que yo trabajo. Solo estoy yo de orientadora, entonces a la matrícula que tenemos actualmente, entonces sí, me encargo de esos 290 estudiantes en lo que se pueda y hasta donde doy, porque a veces, ¿verdad? Está mucho.
Tienes mucho y muchos estudiantes, y su trabajo te da como una perspectiva de qué es lo que el estudiante está viviendo. Y ahorita, digamos, ¿qué creas vos ha sido lo más difícil de la pandemia para sus estudiantes y qué es lo que más les está costando ahorita a razón de la pandemia?
Bueno, tal vez voy a hablar, no quiero hablar específicamente del colegio mío porque, digámosle, no es una situación que tal vez yo la esté viendo ahorita en mi institución, pero sí se ve, digamos, a nivel nacional. Actualmente estamos viendo como una ola como de, por así decirlo, de violencia, en el sentido de donde muchos psicólogos han dicho, ¿verdad?, que son consecuencias del aislamiento social. Los chicos vienen como, no sé, o sea, ahí, ¿cómo lo explico? Vamos a ver. Tienen como con ciertas actitudes, ¿verdad?, del aislamiento, como ciertas consecuencias, ¿verdad?, de estar aislados. Entonces vienen a la institución, ¿verdad?, porque sí nos ha pasado en el día de que había muchos temas de conflicto social, mucha agresión, mucha violencia, muchos pleitos, bandas, ¿verdad?, alianzas. Dentro de los análisis que se hacen a nivel nacional, ¿verdad?, porque estamos hablando de muchas instituciones educativas que están pasando por eso, se dice que es una consecuencia de la pandemia, ¿verdad? Los chicos vienen de cantidad de años, ¿verdad?, en un estado de pasividad, de encierro, de guardarse muchas cosas, ¿verdad? Entonces vienen, salen a la sociedad y muchas cosas explotan, ¿verdad?, y no hay como un filtro. Entonces, y las personas de salud mental no vamos para atender tantas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso se producen tantas situaciones de conflicto de violencia en las instituciones, ¿verdad? Ya ha salido en varias noticias, bueno, el colegio de nosotros en la sección diurna es un tema, ¿verdad? Donde, como le digo, es pleito todos los días. La
pleitos entre estudiantes.
Sí, yo creo que una de las consecuencias ha sido eso, como que se desarrolló una intolerancia social, ¿verdad?, a muchas cosas, ¿verdad? El hecho de no estar socializando lo hace ser más sensible.
Erika, lo siento mucho, creo que su micrófono está cubierto.
Ahí está. Ahí me escucha.
Ah, sí, ahí está mejor.
Ahí me escucha.
Sí.
Ahí me escucha.
Sí, sí.
Sí, ok, listo. Sí, entonces creo que, digamos, sí ha sido una situación difícil, ¿verdad? Manejar esto a nivel nacional y a nivel de instituciones educativas y más que todo en la parte de adolescentes. Creo que es la población que ha sido un poquito más afectada y la que está sufriendo un poquito más las consecuencias de todo ese aislamiento, ¿verdad? Entonces yo creo que la institución educativa viene a ser como el lugar donde usted pues bota todo, ¿verdad? Donde usted se desahoga, donde usted se libera, donde usted tiene libertad y pues eso ha traído ese tipo de consecuencias. En la noche, tal vez como yo trabajo con adultos, no es tanto, pero también he tenido situaciones de ese tipo, ¿verdad? De roces, de celo tolerancia, no me diga nada, no se meta conmigo. Entonces, de ahí uno trata como de entender, no, uno no justifica, pero uno trata de entender que pues son parte de las cosas que nos deja la pandemia.
Y sus estudiantes, como usted indica, son un poco mayores que la mayoría de los estudiantes que están en un colegio. ¿Y qué es lo que ellos mismos están enfrentando? ¿Qué es lo que usted vea que les está costando mucho ahorita?
Bueno, ya sí, digámosle, con la población directa con la que yo trabajo, creo que el reto ha sido volver a la presencialidad. Yo creo que todos estaban en un status quo de tranquilidad, de que todo es de la casa, de que es fácil, de que es rico, que todo lo hago desde mi cama, todo lo hago desde el sillón, este, el otro, ¿verdad? Entonces, cuando se vuelve a la presencialidad, pues mucha gente ya no le gusta, no le gustó, porque amerita trasladarse, amerita inversión económica, amerita tiempo, amerita cuido de hijos, organizarse más con ser más disciplinado, ¿verdad? A diferencia de cuando usted trabaja en su casa. Entonces, el reto mío ahorita, ¿verdad? Específicamente en mi situación es que muchos estudiantes ya la presencialidad no les gusta. Y eso no es negociable. La educación de nosotros es el 100% presencial. O sea, ya nosotros no damos virtualidad. Entonces, traerlos, sacarlos de la casa para traerlos al aula ha sido un reto muy grande porque ya ellos, obviamente usted compara el gasto energético, digo yo, y económico y todo es muy diferente, ¿verdad? Virtual a presencial. Y de ahí eso ha traído mucha deserción, ¿verdad? Que haya muchos estudiantes, pero no, yo no puedo negociar eso, no puedo negociar un asiento en el aula y no puedo volver a la virtualidad porque no está permitido. Entonces, quitarle la idea de que la virtualidad ya no existe, ¿verdad? Y que el lugar de aprender es un aula con un profesor al frente, ¿verdad? Con una pizarra en un pupitre, ya eso es todo un reto, ¿verdad? Decirles que ese es el método de estudio, que no hay otro avalado. Entonces, eso es como mi mayor desafío este año.
Pues tiene que ser difícil, obviamente, porque ellos se han acostumbrado a una cosa. Sin embargo, es un poco irónico porque al principio les estaba costando no venir al colegio y no estar con la maestra.
Exactamente, antes el pleito era porque no les gustaba la virtualidad, que no tenían las herramientas necesarias, que no estaban preparados, que esto y que lo otro, y ahora resulta que no, se dan cuenta que para venir al cole, como le digo, hay que gastar plata, hay que sacar tiempo, hay que buscar niñera, hay que dejar la comida hecha, porque o sea, ya eso no, ya no les gusta, porque es el, ¿verdad? Yo creo que ya sienten de nuevo la responsabilidad de lo que lleva el estudio y que no es tan relajado como cuando usted lo lleva virtual. Entonces sí, es irónico, ¿verdad? Como al principio batallamos por la virtualidad y de un pronto a otro ya más bien no quieren virtualidad y quieren, no quieren presencialidad y solo virtualidad.
Y, yo creo que fue la última vez que hablamos. Usted me había dicho que una cosa que usted había podido aprender por medio de la pandemia era la posibilidad de traer a gente a hablar con sus estudiantes desde lejos por cuestiones como de Zoom, ¿verdad? O Teams. ¿Hay otra cosa que usted crea que sí se va a quedar, digamos, de la pandemia? ¿Algo que cambió, que usted cree que es positivo y que va a seguir definiendo quizás la vida suya y la de sus estudiantes?
Bueno, a nivel laboral mío, no, porque un ejemplo, y lo pongo así, digámosle, la plataforma oficial de estudio de nosotros era Microsoft Teams. El momento en que se dictó presencialidad al 100%, o sea, hasta los profesores dejamos de usar como medio oficial. ¿Por qué? Porque estamos todos aquí, nos vemos la cara todos los días y no tenemos tiempo ya para estar revisando redes sociales, ni virtualidad, ni aplicaciones, porque el colegio nos consume, ¿verdad? Porque ahí tenemos que atender estudiantes. Entonces, aunque es un medio oficial para el personal docente, no es para los estudiantes. Y vi muchos, o sea, y me incluyo, no lo uso. Pero a nivel personal, todavía yo que estoy estudiando en la universidad, sigue siendo mi herramienta de estudio. Y en la universidad sigo en modo virtual, por Teams, estoy presidiendo clases virtuales. Entonces, bueno, y de hecho, si no fuera por eso, ni siquiera estaría terminando de estudiar la carrera de psicología, ¿verdad? Pero, o sea, a nivel personal, sí me queda, ¿verdad? El aprendizaje de que de mi segunda carrera la saqué gracias a la virtualidad y que la herramienta ha sido muy útil, de que me ha enseñado, de que me ha facilitado la vida en muchas cosas, ¿verdad? Pero a nivel laboral, a nivel de mis estudiantes, todo, o sea, no quedó nada. Yo creo que lo que quedó tal vez es el aprendizaje de haber dicho de que usamos la herramienta, ¿verdad? De que sabemos utilizarla, de que nos ayudó en su momento, pero ya, o sea, no la ocupamos para nada más hasta que la volvamos, si se vuelve a dar alguna situación, ¿verdad? Que amerite volverla a usar, pero no se hizo parte de nuestra vida diaria, por así decirlo, y no lo es.
Entonces las cosas han vuelto, es decir, ya está muy parecido a lo que era en 2019.
Ajá, sí, correcto. Sí, no, digámosle, no trajo, o sea, yo pensé que tal vez la virtualidad nos iba a abrir más puertas en muchas otras cosas, ¿verdad? O iba a ser una herramienta que nos facilitara la educación, pero no, o sea, se dijo presencialidad y la tecnología quedó otra vez rezagada, ¿verdad? Ya no la queremos, no la ocupamos.
Pues sería bonito poder dar a los estudiantes un poco más opción quizás, pero a la vez es mucho tener que ligar con dos sistemas.
Sí, sí, es mucha carga. Bueno, para nosotros como personal docente administrativo es mucha carga estar ustedes revisando aquí Teams y tener que ir a atender un montón de casos allá afuera o estar pasando por las aulas, o sea, no se puede dar doble atención, es muy, muy pesado.
Es doble el trabajo.
Sí, yo creo que, o sea, ninguno está, bueno, ni yo ni mis compañeros creo que tenemos como la posibilidad de lidiar con doble jornada, ¿sí? ¿Qué va?
Y Hablamos un poco de digamos, de las vacunas. Obviamente ya usted está vacunada. ¿Y cómo le parece ha sido el programa del gobierno de vacunar a la gente? ¿Y cómo ha sido también, digamos, ahorita cómo está la situación en cuanto a la gente que se está enfermando? Yo sé que usted se enfermó de COVID, me acaba de decir. Y quizás puedas hablar un poco también de su enfermedad.
Bueno, la parte de la vacunación, la verdad es que no tengo queja. Yo creo que Costa Rica fue muy organizado en el tema de vacunación. Sí había que tener mucha paciencia, ¿verdad? Sí, como todo, ¿verdad? Ya, es respetar las fechas asignadas, hacer las filas correspondientes, ¿verdad? Y sacar el tiempo para irse a vacunar. Yo no tuve problema con eso, ¿verdad? Bueno, yo me vacuné con Pfizer. A mí me pusieron Pfizer. Realmente vieras que no tengo queja del proceso de vacunación, o sea, siempre fue muy ordenado. Bueno, en mi experiencia, ¿verdad? Siempre fue, como le digo, aparte de las filas y todo, siempre fue muy ordenado, muy aseado. Bueno, yo también llevé a mi mamá a vacunar varias veces y, o sea, la forma en que la trataron, siempre pendientes de ella, de sus efectos secundarios, de la cita para que les tocaba. O sea, yo no tengo queja con el tema de. Del tema de vacunación aquí en Costa Rica. Erika, creo que avanzamos muy rápido.
Uh-huh. Vieras que hay como música.
Ok. Perdón. Voy a tenerme para acá. ¿Ahí se escucha todavía?
No, ya no.
Ok.
Es que vieras sí, que sí. Es más fuerte en la grabación que lo que usted escucha.
Ok, perfecto. Ahí me escucha bien. Así.
Perfecto, sí.
Ok, entonces, bueno, creo que avanzamos a nivel de vacunación muy rápido. Nosotros, bueno, yo no sé si yo le había contado, nosotros en ese tiempo, cuando empezó la vacunación, lo que era personal médico y de educación, éramos los de primera fila para vacunación. Entonces, también eso me ayuda, nos ayudó un montón, ¿verdad? Porque sí nos dieron prioridad. Y, bueno, con respecto al tema de efectos secundarios, hablo por mí, por mi familia también, que todos en la casa estamos vacunados también, todos nos fuimos parejos, hasta los chiquitillos. Nacho tiene 12 y ya está vacunado, Isa tiene 7 y también ya la vacunamos también. A todos nos fue súper bien. Eso con respecto a eso, con la parte del COVID, yo sí voy a ser muy, muy sincera. Yo nunca, o sea, yo le voy a decir a usted que tuve COVID porque experimenté síntomas y porque estuve en contacto con alguien, ¿verdad? Positivo, pero nunca porque me diagnosticaron. Porque en Costa Rica la situación se manejó muy, muy diferente. El hecho de que usted estuviera con un contacto positivo, ya eso lo hacía usted de... Como persona directa de COVID, por así decirlo. Entonces, yo me imagino que para aliviar la carga en los sistemas de salud, entonces al usted estar con alguien positivo, usted automáticamente ya era positivo, ¿verdad? Para no hacer doble prueba y todo, entonces usted automáticamente lo aislaba. Y la primera vez que estuve así, sí me dio pérdida de olfato y de gusto, pero nada más. No experimenté, nunca me sentí mal, nunca interfirió en mis labores, es más, seguí trabajando virtual, aislada, eso sí, ¿verdad? Tenía una orden de aislamiento, pero nunca me sentí mal. Y la segunda vez, igual también, fue también porque estuve en contacto con alguien positivo, entonces automáticamente ya me tiraron, ¿verdad? Pero no... experimenté, lo que me dio fue dolor de garganta nada más, ya no, pero ya tenía las dos vacunas, entonces okay. no me dio ningún otro síntoma aparte del dolor de garganta, no experimenté nada más, y respetar como el aislamiento, el cubrebocas y todo eso, pero nunca fui a, o sea, nunca me dio así como que me sintiera mal o que haya sentido como efectos muy graves o así, no.
Qué dicha, me alegro mucho. Siento que se enfermó, pero me alegro que no le fue mal.
Sí, que fue muy como muy, muy, muy liviano, digamos, como algo muy, como a lo que uno estaba acostumbrado, era la gripecilla que uno normalmente sufre de vez en cuando que le da a uno.
Y obviamente hay gente que ha decidido no vacunarse. ¿Usted conoce a gente uh-huh. que ha decidido no vacunarse?
Sí. Bueno, a nivel de educación, sí tenía compañeros que estaban, que no querían vacunarse. En eso, bueno, el MEP, es que fue raro, porque el principio se hizo como obligatorio, o sea, primero se quería hacer obligatoria la vacunación a nivel de personal docente. Entonces se mandó una circular, ¿verdad? Donde le pedía a los docentes que se vacunaran eso. Había gente que se resistía a la vacunación. Pues resulta que ahora que entra a regir la nueva presidencia, si no me equivoco, ya pareciera que no es obligatoria, ¿verdad? La vacunación.
Entonces, ¿hay gente con quien usted está trabajando que no están vacunados?
No que no están vacunados, sino que no tienen los esquemas completos de vacunación. Porque la mayoría sí, o sea, todos estamos vacunados, pero no con los esquemas. O sea, como hay uno solo tienen una, otros solo tienen dos. Hay gente que ya no se quiere poner la tres y que menos se va a poner la cuatro.
¿Y por qué es que no quieren vacunarse? Yo sé que son diferentes personas, pero sobre todo, ¿qué es su razonamiento?
Es que creo que, digámosle, bueno, aquí hubo como una campaña de miedo o algo así, ¿verdad? Donde a nosotros por un momento se nos dijo que los docentes que no cumpliéramos con el tema de vacunación, no se nos iba a nombrar, no se nos iba a renovar contrato. Fue como una campaña de miedo, se puede decir, no sé, como fue extraño porque se nos quería obligar a vacunarnos. Creo que todo el mundo tiene sus ideologías, ¿verdad? Y cada quien sabrá sus motivos por los cuales cree que la vacuna era correcta, ¿verdad? O no querían vacunarse. Mucha gente que lo hizo fue por esto, por querer mantener su trabajo, por querer tener su estabilidad, por querer seguir dando clases, ¿verdad? Por querer seguir en el sistema. Entonces, sí, pues, ¿verdad? Se pusieron tal vez una vacuna. Sí, pues ya pasa todo el boom, ¿verdad? Y cuando se dice que no es obligatorio, y pues la gente dice, no, sí, ya me puse la una para, como por así decir, dejar el sistema callado, pero ya no me la tengo que seguir poniendo. A como conozco casos de personas que no se la pusieron y están con procesos legales, ¿verdad? Ahorita suspendidos en el tema de, tal vez, de sistemas de salud, ¿verdad? Porque sí, no solo en el tema de educación, ¿verdad? Cuántos, tal vez, enfermeros o doctores también no quieran aplicarse, la verdad, y ahorita están llevando procesos de suspensión de labores, ¿verdad? Por no cumplir con la vacunación. Entonces dirás que eso es un tema complicado, porque no sé cómo ir a resolver, ¿verdad? A la cuarta, los derechos de los ciudadanos de costarricenses en el tema laboral por la no vacunación, porque eso ahorita está como muy incierto, porque yo ahorita no le puedo decir si es obligatoria, si no es obligatoria y qué va a pasar con los que no del todo no se la pusieron. Y no se habla de eso, no se habla de esos casos específicos, no salen las noticias, no se habla cómo se va a proceder con esa gente, ¿verdad? Pero di, el poco conocimiento que uno tiene es que y con que usted ya tenga una, ya se la juega.
Y ¿cómo te hace sentir eso? ¿Te hace sentir un poco más insegura que hay gente que no está totalmente vacunada? ¿O usted cree ya eso es problema de ellos porque yo estoy vacunada?
Vieras que, bueno, yo sí, yo soy mucho de respetar la ideología de cada persona. Yo no, o sea, si usted a mí me dice no se vacunó, yo trato como de no preguntarle por qué, porque realmente yo creo que eso es algo muy personal, cada quien tendrá sus razones, sus motivos y no me parece, ¿verdad? Nunca he querido como meterme en la mente de la gente para hacerlo cambiar de ideología. Yo creo que cada quien asume la responsabilidad de sus consecuencias y cada quien hace lo que cree que es mejor para uno. Entonces, digámosle, desde mi perspectiva, siempre yo nunca estuve puesta a la vacunación. Como le digo, no es porque yo tengo tres, me siento segura, no. O sea, no. Yo sé que igual estoy en riesgo, igual me puede pasar, ¿verdad? Y no, o sea, no me afecta también, digámosle, convivir con un compañero que solo tenga una o que solo tenga dos. O sea, no me afecta y no es motivo de discriminación y ni por eso no me junto con ellos o algo así. Yo creo que el cuidado es muy personal y muy individual. Bueno, aparte de todas las cosas que uno tiene, ¿verdad? Yo siempre trato de que vitamina C, que defensas altas, o sea, tratar de yo cumplir con mi responsabilidad como ciudadana y cuidarme yo, ¿verdad? No puedo manejar la vida de las demás personas, no puedo controlar de las demás, pero tampoco puedo evitar socializar cuando ya las medidas ya se levantaron. Y no me veo, ¿verdad?, en esa parte de como de discriminación de que, ay, no, usted porque solo tiene una vacuna, no se me acerque, no. Eso no va conmigo. Pero sí, digámosle, yo respeto mucho eso y no me molesta y no me meto como con nadie que no haya querido vacunarse. Es que todo el mundo es diferente, ¿verdad? Cada cabeza.
Entonces, ¿usted siente que todos deberían de tomar la decisión propia de vacunarse si quieren o no, si no quieren?
Sí, yo creo que, digámosle, es un tema muy personal que no se le debería de obligar a nadie, ¿verdad? Y que cada quien, como le digo, asuma las consecuencias de sus acciones. Era como hay personas que no se vacunan y les ha ido mal con el COVID, ¿verdad? Es que yo siento que también, ¿verdad? Vacunándose, no vacunándose, muchos hemos pasado situaciones feas con la enfermedad. Nadie se ha librado del todo. Yo creo que no está comprobado porque, bueno, sí está comprobado que si usted se vacuna, tal vez los efectos son menos, ¿verdad? Menos graves. Pero no, digámosle, no. O sea, para mí el hecho de que no sea obligatorio, yo creo que está bien porque de por medio hay muchas ideologías religiosas, muchas creencias, muchas, o sea, muchas formas de ver la vida que cuesta mucho cambiar en la gente. ¿Cómo usted va a cambiar una estructura mental, ¿verdad? Una persona con una discusión de una vacunación o no. Entonces, yo creo que nadie está como en esa situación o en el tiempo para usted tratar de explicarle a alguien con ciencia, con medicina y con lógica por qué hay que vacunarse. Yo creo que no. Cuesta mucho. Eso es. Será que el que realmente quiere y el que realmente investiga, el que realmente lee, el que visita fuentes confiables, será por sí solo se va a dar cuenta de que es lo mejor y que es lo más sano y que es lo que, digo, nos va a ayudar a salir de esto. Pero sí, digamos, así como que uno vaya a cambiar la mentalidad de la gente, ¿no?, por puro discurso, no.
Sin embargo, ustedes tienen seguro social y si alguien no se vacuna y esa persona se enferma y va al hospital, es un costo para toda la sociedad, ¿no?
Sí, sí, de hecho, bueno, el seguro es gratuito, supone que todos deberíamos estar sí, asegurados, ¿verdad? Y contribuyendo, pero sí, de hecho, sí, es un gasto para el país, ¿verdad? Que una sola persona se enferme, no es negociable o no es, como quien dice, bueno, en el tema de recursos, ¿verdad? Pero yo siento que más de seguro
Erika,
no es. Ahí me escucha.
sí, ahí.
Okay. Yo creo que los sistemas de salud han abarcado muy bien la situación respondiendo, ¿verdad? A todo lo que es el tema del COVID y las enfermedades, aunque tuvimos un tiempo donde nos abarrotamos, ¿verdad? Y los hospitales no dan abasto. Bueno, aquí se abrió un hospital de COVID donde ya se cerró. Era mucha gente que pues, fue personal que se contrató extra, ¿verdad? Para atender solo una unidad de COVID, ¿verdad? Era un espacio grande, pero ya por la baja de casos, pues ya el lugar se cerró.
Entonces yo digo, eso ha sido muy bueno porque ya uno sabe que hasta cierto punto la enfermedad está controlada, que deben haber casos aislados, pero también ya la forma en la que se maneja la enfermedad es muy diferente. ¿Por qué? Porque ahorita si a usted lo diagnostican de COVID, o sea, no le dan, como le explico, no le dan la misma, el nivel de aislamiento es menor. Usted perfectamente puede trabajar desde la virtualidad. Si usted no siente síntomas, ni siquiera le dan medicamentos. O sea, se ha alivianado muchísimo. Y aunque sí, sigue generando un costo, mira, yo creo que ya viene a ser una como de las enfermedades normales y corrientes que vivimos a diario en cualquier país. Ya entra dentro de. Sí, ya entra, yo digo que ya ahorita a estas alturas entra como en esa categoría, ya una enfermedad diaria que siempre vivimos y que ya se está manejando como se maneja una gripe. Nada más cuídese, tome acetaminofén, trate de usar mascarilla, no relacionarse con nadie por aquello y cuando se sienta bien vuelve al trabajo.
Y hablamos un poco de su vida social, porque el año pasado hablamos un poco de que usted había perdido su pareja por cuestiones del cierre de la frontera, entre otras cosas. Uh-huh. ¿Cómo está su vida amorosa?
No, bueno, ahorita no, sigo soltera. Sí, no, bueno, creo que parte de mis herramientas, ¿verdad? De resiliencia y de superación y todo fue el estudio, ¿verdad? Yo les había contado que después de esa situación, bueno, yo empecé mi segunda carrera, que es el bachillerato en psicología. Entonces, como medio de terapia, ¿verdad? Y pues me apoyé en el estudio. Eso me ha ayudado un montón, ¿verdad? Estar enfocada en mi formación profesional, que es como con lo que he lidiado. Pues la parte social, bueno, aparte de que el COVID no me dejaba, ¿verdad? Yo siempre he sido así muy, muy estudiosa, muy responsable. Entonces, a mí realmente no es que salía mucho, ni que, ¿verdad? Ni esto y el otro. Sí, salía con amigas y así, ¿verdad? Pero nada, como a lo loco. Y aparte que la situación sentimental, ¿verdad? No me ha dejado como conocer más personas, porque sí, eso sí lo reconozco, ¿verdad? Y no me ha permitido como conocer o relacionarme. He tratado de, por medio del estudio, tal vez tener esa parte de sociabilidad. Actualmente estoy sacando unos diplomados ya los terminé en psicología deportiva, entonces eso me abrió las puertas. Creo que fue un alivio para mí, porque al estudiar la psicología deportiva y empezarme a meter en ese mundo, entonces estuve colaborando con equipos de fútbol, con equipos de básquetbol, y entonces eso me empezó a ayudar a salir como del caparazón y volver a experimentar esa vida social que yo había dejado perdida, ¿verdad? No solo por la ruptura de pareja, ¿verdad? Que usted queda como en un estado muy vulnerable, sino por el tema del COVID, ¿verdad? Y el estar encerrado. Entonces, el empezar a trabajar así con equipos grandes deportivos, ¿verdad? Empezar a relacionarme. Me ha abierto más la parte social, me ha hecho conocer más gente, me ha hecho, no sé, como tener otro sentido de vida y descubrir cosas nuevas que yo no me conocía. ¿Verdad? Entonces, eso ha sido muy bueno.
¿Y desde cuándo empezó a hacer este trabajo que suena muy bonito?
Ok, yo empecé en julio del año pasado.
Qué bonito.
Sí, sí.
Entonces, ¿usted ha hecho amistades por medio de este trabajo?
Sí, por medio, exactamente, digámosle. Terminó mi relación, todo eso. Yo lo que hice fue como medio de autoayuda, ponerme a estudiar para llenar como ese vacío, para distraer la mente, para, ¿verdad? No sé, para mí el estudio siempre ha sido como mi salvavidas, ¿verdad? Entonces, me empiezan a llegar ideas de que me gusta el deporte, me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el básquet, me gusta todo eso. Me empiezo a meter en ese mundo y empiezo y pues a hacer contactos y a relacionarme. Y eso me ha abierto, o sea, me ha gustado mucho y me ha hecho autoexplorarme, autoconocerme, ver cosas que me gustaban, que yo no sabía que me gustaban, a conocer personas, tal vez no de manera, ¿verdad? Tal vez romántica ni nada así, pero o sea, sí, tal vez vínculo de amistades que usted dice, bueno, no seremos mejores amigos, pero son personas que le suman a usted a su vida y que le ayudan, que le enseñan, de las que usted aprende. Entonces ha sido como, creo que ha sido muy bonito, ¿verdad? Haber vivido, o sea, parte de una situación, ¿verdad? De tristeza, de rompimiento, de una situación fea, ¿verdad? Ver que el estudio me ayudó en otras áreas y que di, bueno, hasta el día de hoy, ¿verdad? Aparte de orientadora, ¿verdad? Y ser esta parte de terminar el bachillerato en psicología y tener estudios en psicología deportiva, de ahí me llenan mucho, me llenan mucho y yo estoy como muy esperanzada que mi vida social va a aumentar, ¿verdad? Y va a mejorar en cierto aspecto porque, yo creo que la carrera o el estudio sí me lo va a permitir.
Y usted ahorita está abierta a la idea de salir con gente, digamos, y conocer a una nueva pareja, o usted todavía necesita un poco más de tiempo?
Vieras que, digámosle, no estoy cerrada a la idea. Yo dentro de mis creencias y mi religión siempre he creído que Dios le pone a uno a las personas en el momento correcto, ¿verdad? Y no, o sea, no estoy a la defensiva, no estoy a la negativa, o sea, si se da y si conozco a alguien y pues si es para mí en el plano amoroso y sentimental, pues bienvenido sea. Pero ahorita estoy haciendo lo mío, o sea, disfrutando mi etapa, dando lo mejor de mí, aprendiendo, estudiando, conociendo, estoy bien, me siento como plena, como relajada, no es que estoy desesperada porque necesito un compañero de vida, o sea, obviamente sí me gustaría, me encantaría, pero uno no es compatible con cualquiera tampoco, ¿verdad? Entonces todo a su tiempo, pero sí estoy abierta, digámosle, no, sí estoy abierta a conocer gente, a salir, a decir sí, 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 no, si me gusta, si no me gusta, a darme la oportunidad y ver qué pasa. Pero sí, no porque tal vez lo ande buscando, porque tenga la necesidad o porque esté desesperado o algo así, no, estoy bien, solo Dios sabrá cuándo llegará.
Pero esto es un cambio grande, porque el año pasado usted se sintió ni que se podía ir a conocer a gente. Entonces, obviamente la meta en la vida no es nada más tener una pareja, pero sí, la situación ha cambiado de tal forma que ya usted tiene la oportunidad de conocer a personas y la posibilidad de tener romance ya está ahí, cosa que no se sentía hace un año.
Sí, sí, de hecho yo siento que yo el año pasado, bueno, aparte del proceso de sanación que yo sentía que ocupaba, no estaba lista jamás, o sea, no. Y si me lo hubiera preguntado el año pasado, le hubiera dicho que no. También ya es otra historia, pero como le digo, yo siento tal vez lo mismo, como ya la pandemia pasó, como hay un poco más de libertad, como hay más socialización, yo creo que uno ya no se siente como tan aislado, o tal vez también la responsabilidad de que usted dice, ¿verdad? No puedo andar en la calle porque la familia, porque es que el otro, o sea, ya usted, yo siento que ya usted no anda como con esa culpa. Y entonces usted sí se siente como más libre y ya, es que no sé, tal vez, yo no lo voy a decir así porque yo creo que el COVID hay que tenerle respeto, pero ya no es yo no le tengo el mismo miedo que le tenía antes. O sea, lo respeto, sé que es algo con lo que no se juega, sé que es algo que hay que cuidarse, que uno no puede bajar la guardia, pero yo, o sea, sí siento que he bajado las barreras con respecto a eso, entonces ya, digámosle, siento que si me relaciono con alguien, lo menos que estoy pensando es que me voy a contagiar de COVID, ¿me entiendes? O sea, eso es lo menos que me pasa por la cabeza. Yo nada más voy pensando en qué voy a ir a comer y si me va a caer bien, si no, que eso es lo que yo pienso. Ya no voy a pensar en que, y si está engripado y que si es, no, ya eso ya no me pasa por la mente.
Y quiero hablar sobre su fuente de información. ¿A dónde es que usted encuentra información sobre casos de COVID, las vacunas, cualquier tipo de cosa que se trata de la pandemia?
Ok, actualmente, bueno, no, realmente ahorita por los medios que yo me informo, más que todo telenoticias, medios televisivos, y redes, pero más que todo las páginas como redes sociales, como Facebook, pero como las páginas oficiales, digámosle que los medios de prensa oficiales y la Caja de Costarricense del Seguro Social, ya páginas así de ministerios oficiales. Creo que la información con respecto a la enfermedad y la vacunación también ha disminuido un montón. Ya no se vive ese bombardeo de información donde usted entraba a Facebook y lo único que usted veía era que hoy tantos casos, que la vacunación tanto, o sea, ya no se ve eso. Eso era muy, muy estresante, porque usted cualquier dispositivo que prendiera, cualquier canal que pusiera, todo era COVID. Usted dormía, desayunaba, almorzaba y cenaba COVID todos los días.
¿Y cuándo cambió eso? ¿Cuándo es que usted notó que ya no todo era casos muertos?
Como yo eso lo noté como a finales del año, como desde diciembre para acá, que ya el bombardeo de información con respecto a la enfermedad ya dejó de ser como tan mediático, como tan, ¿cómo se dice? Como tan explosivo, como tan acosador, porque sí, o sea, de usted vivía con esa, eso era palabra diaria de su boca día a día. Y ya eso ya no, o sea, ya se habla de más temas, ya se abarcan otras cosas, ¿verdad? O sea, usted pone las noticias y ya hasta a veces hay días que ni siquiera hablan de casos de COVID, ¿verdad? Entonces eso también le alivian a uno, le hace uno entender que ya la situación tal vez está un poco más controlada y que ya la situación ha cambiado a nivel país. Entonces eso también le baja a uno los niveles de ansiedad y de estrés, ¿verdad? El no comer todos los días esa misma información y el mismo tema que cansa, que usted, ay, ¿cuántos años llevamos hablando de eso? Pero sí, digámosle, ya no, eso no es un tema diario de lo que, eso no es tema diario de conversación a como era antes, ni en redes sociales, ni en medios de comunicación.
Pues ahorita todo el mundo está pasando por una crisis económica. Hay, digamos, los precios de todos, incluyendo el petróleo, por ejemplo, están subiendo. ¿Usted está viendo esos cambios en su vida? Es decir, ¿usted lo ve cuando se va al supermercado o cuando anda en bus que las cosas están subiendo y ha hecho algún cambio al respecto a esos?
Sí, de hecho, bueno, el nivel de vida está más caro. Y sí, he tenido que tomar medidas drásticas con respecto a eso. Yo no sé, bueno, el tema de la guerra también, ¿verdad? Que ha traído consecuencias muy grandes. Bueno, aquí creo que el tema más fuerte ahorita que estamos sufriendo todos los costarricenses es el tema de la gasolina. O sea, 962 colones el litro. Es demasiado. Wow. Es demasiado lo que ha subido la gasolina, ¿verdad? Y pues, de ahí todos tenemos carro, la mayoría de costarricenses, ¿verdad? Entonces sí he tomado medidas drásticas, entonces lo que hago es que los fines de semana no me voy en carro, voy en bus, que me sale más barato viajar en bus que ponerle gasolina al carro. Entonces son de las cosas que he tenido que restringir, ¿verdad? He tenido que cambiar la comodidad de mi transporte, de mi carro, porque son, ¿qué son? 20 mil colones, pueden ser que $48, más o menos, que yo gasto por hacer un viaje, ¿verdad? De Limón a Heredia para visitar a mi familia. Entonces, wow. Es como para poner así, como una referencia, digámosle, $48, tengo que echarle gasolina al carro para un viaje. y el bus me cobra de $10. Entonces los otros 30 que me sobran prefiero ajustarlos para la comida, que también está cara, o no sé, gastos ahí de la casa.
Y en entonces, Colones, porque está bien que está en Colones, ¿cuánto cuesta el tiquete de bus en Colones?
2,000 colones.
2,000. ¿Y uh-huh. cuánto cuesta para llenar tu tanque o la gasolina que se requiere para ir a Heredia?
20,000 colones.
Es 10 veces.
Uh-huh.
Es bastante.
Sí.
¿Y hace un año cuánto costaba?
Dino, hace un año estaba en 600, ahora estamos en 900, hoy como en 650 colones el litro de gasolina. Antes yo, o sea, yo mi carro, digámosle, o sea, para tener una idea, yo mi carro lo llenaba el año pasado con 20,000 colones, el tanque lleno. Yo ahorita lo tengo que llenar con 30,000 colones.
Wow. Imagino también que la comida es más cara, la ropa más sí. cara.
Bueno, yo le voy a ser sincera, muy sincera, yo realmente el tema de ropa es que yo siempre he tratado de comprar en ropa americana, entonces, digámosle, yo no consumo el tema, o sea, no manejo muy bien el tema, ¿verdad?, de cuánto tal vez una prenda nueva, porque normalmente yo compro en ropa americana. Entonces,
Erika, nada más para clarificar, las tiendas de ropa americana en Costa Rica son tiendas que venden ropa de Estados Unidos usada.
Ajá, exactamente. Sí, ajá. Entonces, eso es, normalmente es donde yo hago mis compras y consigo buena ropa. Ya aparte que usted tenga un evento así especial o algo que me haya gustado mucho, ¿verdad? Que ya yo digo, no lo voy a conseguir, pues lo compro en una tienda, ¿verdad? Ya de ropa nueva, pero normalmente siempre visito americanas. Entonces el tema de la ropa no le puedo decir con exactitud, ¿verdad? Que sí ha aumentado, pero el tema de la comida sí, porque pues yo vivo sola y mantengo mi casa y también, o sea, las quincenas ya no me rinden. O sea, no, yo al súper, bien, yo vivo sola y yo una quincena, digamos, le hacía mi quincena de comida al mes con 30,000 colones. Ahora los hago con 50,000. Y, o sea, y mi condición sigue siendo la misma, sigo estando sola, sigo en mi misma rutina diaria, sigo comiendo lo mismo, o sea, sigo consumiendo los mismos productos, solo que pues el costo de vida y los productos es muchísimo más caro. Pero entonces mi tipo.
Entonces, ¿usted está ahorrando menos o está gastando menos? ¿Cómo haces para ligar con ese gran cambio? Porque es bastante la diferencia.
Sí, no, entonces, ¿qué es lo que sucede, verdad? Entonces, yo a raíz de esto, dime, tengo que apretar en ciertas cosas, ¿verdad? Y es irónico, porque entonces ya usted en cosas sociales ya se restringe más. Yo usted no va a ir al cine, ¿verdad?, cada 15 días, o no va a comer afuera una vez a la semana. Entonces, usted empieza a recortar gastos. Bueno, gastos dice uno, yo en mi situación personal, ¿verdad?, lo que hago es recortar gustos, ¿verdad?, y recatarme más en ciertas cosillas, ¿verdad?, que hay temas como que a veces no negocio, ¿verdad?, como tal vez el gimnasio, ¿verdad?, a veces ya iba 3 veces, ahora solo voy 2, entonces dejo de pagar una clase. El tema de comida, pues bueno, me gustaba cierta marca, pero ya la marca está muy cara, entonces digamos, le digo X yogur, entonces mejor voy a comprar este otro yogur. Ya, entonces empieza usted como a negociar y a balancear, y como le digo, el tema de las salidas sociales, ¿verdad? Ya usted no va a salir siempre, porque no le va a alcanzar. Entonces sí me he restringido en eso, ¿verdad? En que no, mis amigas, salgamos, ¿no? Mejor cuando sea la quincena. Porque le sobraba un poquito, ¿verdad? Aunque sea, y usted se da el gustito, pero ya, o sea, ya no se puede. Entonces se contiene uno en muchas cosas y ya usted piensa más en qué va a gastar la plata, piensa usted en qué la va, cómo la va a distribuir y ver si le va a alcanzar, ¿verdad? Para cerrar la quincena. Entonces, yo creo que yo he recortado por ahí el tema de que irónicamente ya podemos salir, ¿verdad? Ya podemos socializar, pero de ahí ahora ¿con qué plata sale usted? Sí. Si no le alcanza o no le alcanza como usted quisiera.
Y yo sé que acaba de haber elecciones y que habían dos rondas para las elecciones. Uh-huh. ¿Usted cree que la pandemia impactó a ese proceso de alguna forma? Es decir, ¿hizo que la gente votara de alguna forma o no votara de alguna forma?
No, no, vieras que no, el tema de, no, aparte de que el tema de las votaciones fue muy ordenado porque uno podía ir con su propio lapicero y, o sea, creo que las medidas de higiene se mantuvieron en el tema de votaciones. Creo que lo que afectó el tema de votaciones fue los candidatos, que realmente yo creo que Costa Rica nunca se identificó con ninguno. Entonces, el nivel de abstencionismo fue muy alto, pero de ahí las propuestas que tenían y los planes de gobierno que traían las personas del gabinete con las que querían trabajar, yo creo que no convencieron a los costarricenses. Entonces yo creo más que todo que si las elecciones no tuvieron la mayoría de votación o no alcanzaron, o sea, si los niveles de abstencionismo fueron muy altos, no fue por el COVID y no fue porque a la gente le dio miedo salir a votar, ni fue porque la gente le diera miedo contagiarse, ¿verdad? Ir a hacer fila para votar, no, yo creo que fue un tema muy diferente, de que no habían candidatos buenos, de que ningún partido convencía al pueblo, de que los planes de gobierno no estaban bien estructurados, de que los debates fueron un fiasco. Fue un tema totalmente diferente y Costa Rica ya decepcionada de la política, ¿verdad? Del robo, del mal gasto público, del chorizo, de la extorsión, todo, ¿verdad? Entonces, no, a mi criterio personal, no tuvo nada que ver con pandemia.
Y Erika, ¿usted votó en la primera y segunda ronda?
Sí, uh-huh. Sí, yo fui a las dos.
¿Y salió quien quería en la primera o la segunda ronda?
No, ninguno. No, no, ninguno. Bueno, en la primera no. Y en la segunda, en la primera no salió el que yo quería. Y en la segunda sí, pero, o sea, la segunda ya fue como por deber cívico que voté, no por convicción de partido, digámosle, es por ejercer el derecho al voto, fue que voté, no porque tuviera un candidato o porque me sintiera identificada, era nada más por el civismo, ¿verdad?, que sentía de la democracia que había que ejercer y que tenía que hacer valer, pero no porque quisiera que, o sea, porque un candidato que estuviera me representara, ¿no?
Pero de los dos candidatos que salieron al final, ¿usted sintió que el mejor de los dos ganó o no está tan segura?
No, ninguno me gustó.
Y eran no, iguales no. De mal.
Para mí los dos eran malos, para mí ninguno me representa, con ninguno me identifiqué, realmente, no sé, fue como un sinsabor, ¿verdad? La votación y los resultados es algo que, o sea, que cuando dieron los resultados usted llega al punto de, es que no sé cuál es la palabra, si ahí se usa, pero el que todo me da igual, ¿verdad? Como hey, el que quedó ya y vamos a ver qué pasa, pero no. O sea, no, es más, hasta el momento ni siquiera le puedo decir que, ay, que me siento confiada del futuro del país o que me gusta lo que estoy viviendo, lo que no, no fue, no sé, fue una votación extraña, la verdad.
Fue difícil. Entre las primeras cosas que hizo este gobierno era deshacerse de la regla de la mascarilla. Eso sí te
gustó. Sí, eso fue lo que es que yo siento que no es que me haya gustado, es que era algo que yo creo que era algo que ya se veía venir porque ya muchos países ya no lo estaban aplicando. Entonces, ¿verdad? Ya cuando usted ve que sus países hermanos como Panamá, como, ¿verdad? Nicaragua, que que ya piden vacunación, que no usan mascarilla, cuando usted ve el montón de noticias de que en países ya todo. Entonces yo creo que no era como que estábamos esperando que, o sea, que hubiera, o sea, más bien yo creo que ya era, yo no sé si tal vez, ¿verdad?, como la obligación ya más bien de él de hacerlo, porque ya muchos países ya están totalmente en la normalidad. Y nosotros, ¿por qué nosotros no? Si ya la mayoría estamos vacunados. Entonces, yo creo que la mayoría de costarricenses no entendíamos eso, ¿verdad? De por qué muchos países sí y por qué nosotros no. Entonces, yo creo que era algo que ya se veía venir y que solo estábamos esperando, ¿verdad?, como el cambio de gobierno para eso, pero no porque yo creo que como que eso fuera como parte del proyecto, porque nos haya comprado con esa idea, porque no, yo creo que ya también Costa Rica merecía esa libertad.
Y bueno, ya estamos llegando al final. Tengo dos preguntas nada más. Y la primera es, ¿hay algo que no hemos tocado que usted crea que es importante que tocamos?
Algo que no hayamos tocado. No, bueno, no, tal vez no que hayamos tocado. Siento que tal vez, no en el tema mío, ¿verdad? Es que no sé cómo explicarlo, vamos a ver. O tal vez, ¿verdad?, tal vez otras entrevistas, otros lugares, pero yo sí creo que sería importante en algún momento hablar como más a fondo como de la salud mental que le queda a uno, ¿verdad? Porque yo siento que, bueno, y si puedo hablar personalmente también, ¿verdad? O tal vez es profundizar, tal vez, porque yo siento que el tema, que yo creo que cada persona que tal vez haya sido parte de esta investigación o a nivel mundial o a nivel país, yo creo que varios tuvimos crisis, ¿verdad?, depresiones, de angustias, y que para mí esas de las consecuencias más grandes que deja la pandemia. Sí he visto, y creo que es un tema de salud mundial, ¿verdad?, indagar cuántos casos de psicología y psiquiatría hubieron en aumento durante el tema pandemia. Eso me preocupa y creo que lo rescato, porque he convivido con compañeros que lo he visto, o sea, que me enteré porque volvimos a la presencialidad y porque lo hablamos y porque ya somos una red de apoyo y por esto. Pero me sorprende ver, ¿verdad?, el montón de situaciones que la pandemia no nos dejó ver y que no nos dejó ayudar. Que cuánta gente se escondió, cuánta gente se aisló, vivió con sus tormentas, con sus dolores, ¿verdad? Y nadie se dio cuenta por el miedo al aislamiento. Entonces yo creo que sí es, bueno, no sé, tal vez es mi formación, ¿verdad?, como orientadora y psicóloga, ¿verdad?, el tema a mí siempre me va a llamar la atención, ¿verdad?, pero sí me generó mucha sorpresa ver, ¿verdad?, el montón de personas cercanas a mí que pasaron situaciones difíciles a nivel emocional y que ahorita están arrastrando consecuencias de eso y que uno ni sabía, ¿verdad?, porque la misma socialización, ¿verdad?, el mismo aislamiento no le dejó a uno tener ese contacto humano, ¿verdad?, y apoyar como a veces uno quisiera. Y pues todo el mundo sabe que estar cara a cara no es lo mismo estar detrás de un teléfono, ¿verdad? Y la gente no se expresa igual. Entonces, creo que sí, que tal vez eso es un tema muy importante, ¿verdad? Que uno puede andar por ahí, pero el resto de temas yo creo que los abarcamos, educación, vida social, perspectivas, o sea, familia, yo creo que se abordó muchos puntos importantes que le dan insumo a todo esto y que traen, creo que, información, ¿verdad?, real de lo que, de cómo se vivió la situación.
Erika, entonces, para regresar a su punto, ¿Usted se siente que ya estamos viendo, bueno, digamos que en 2020 todo se tapó? La gente se aisló, todo el sufrimiento se tapó y ahora estamos en 2022 y de pronto ya hay un destape, digamos, y ya la gente está demostrando sus cicatrices.
Sí. Sí, la gente ya, o sea, ¿por qué? Porque ya la gente tiene que salir a batallar a la vida diaria. ¿Y con qué cara sale esa gente? Que apenas está guerreando y está saliendo adelante, o apenas está superando duelos, traumas, situaciones de violencia, muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo digo, qué difícil. Es que usted en su caso, usted llora y usted nadie lo ve. Usted en su caso, usted se acuesta y se tapa con la cobija y usted sufre ahí con sus cosas y con el techo y la almohada y el bombillo, pero cuando usted ya le toca levantarse porque tiene que cumplir un horario laboral, porque tiene que ir a dar la cara, porque tiene que ir a atender gente, o sea, ¿con qué cara hace usted eso? Cuando usted apenas está levantando de una depresión, cuando usted apenas está lidiando con un duelo, cuando usted apenas está asimilando pérdidas en su vida. Ya, y no hay ahí con qué se tapa usted si ya ni hay mascarilla. Entonces, yo todo eso lo pienso y bueno, yo no sé si a usted le ha pasado porque usted también trabaja en una institución, pero, o sea, usted no a veces no ve la cara de la gente en la calle. O sea, uno sale y usted ve a la gente con otro semblante, usted ve, o sea, no es la misma energía. La gente tiene diferentes actitudes, o sea, uno lo ve, todas esas cosas uno las siente, ¿verdad? Y uno que se relaciona con estudiantes, que se relaciona con gente, ¿verdad? Yo creo que todo eso uno lo percibe, porque ya no hay máscaras, para tapar el dolor, ya no hay máscaras para tapar el sufrimiento, ya no me puedo esconder en mi casa. Tal vez ahí la resistencia, ¿verdad?, de algunos estudiantes de volver a la presencialidad, de tal vez muchos funcionarios querer seguir en virtualidad, pero uno también entiende, ¿verdad?, que no todo el mundo la vio tan bien como uno, y que no todo el mundo la pasó tan bien, y que dentro de cada casa se vio de forma diferente. Algunos nos fue bien, algunos no nos fue tan bien, ¿verdad? Entonces ha sido... No sé, yo es porque, no es porque yo ando analizando a la gente en la calle ni nada así, pero, o sea, yo veo los semblantes de la gente y yo sé que estamos levantándonos apenas.
Y Erika, pensando en todo eso, regresar entonces, tener esos vínculos, tener que salir al trabajo, usted crea, sobre todo eso es positivo porque va a ayudar a la gente a ligar con sus problemas.
Yo siento que sí, porque digámosle, bueno, me ha pasado, ¿verdad?, de que en un espacio en el trabajo donde usted está en el baño se puede convertir en un momento terapéutico, ¿verdad? Y usted ahí puede hablar con alguien y se desemboca, ¿verdad?, que es algo que antes no tenía. Y usted no sabe que en esa conversación de 10 minutos que usted está en el baño con alguien, tal vez le esté salvando la vida a alguien o lo esté aliviando cargas emocionales. Entonces yo sí creo, digamos, que volver ahorita a la normalidad y a la socialización, sí.
Erika, ¿puedes subir el teléfono?
Subirlo, ahí.
Ajá.
Ok, sí, yo siento que digámosle que volver ahorita al socializar va a ayudar mucho a mucha gente en muchos aspectos, tanto emocional, ¿verdad? Porque sí, yo creo que a veces uno, la gente que no tiene redes de apoyo cercanas, ¿verdad? A veces están esperando como que usted les abra un poquito la puerta o les dé un solo abrazo para tal vez soltarse y botar todo lo que tienen adentro. Entonces, el hecho de convivir, de distraerse, de cambiar de rutina, todo eso, o sea, yo siento que sí alivia cargas emocionales.
Ok, muchas gracias. Y ¿hay algo más que quieres añadir?
No, yo creo que no, muy agradecida con la entrevista.
Una pregunta más, y ya. Y eso es, viéndolo todo, ¿qué es su perspectiva? ¿Optimista o pesimista para el futuro? ¿Y por qué?
Ah, no. Yo estoy sumamente positiva, ¿verdad? No lo digo tal vez por mi situación personal. Bueno, no, sí, también por mi situación personal. Yo siento que me va a ir bien, ¿verdad? Después de eso, siento que aprendí, que crecí bastante, que desarrollé herramientas que no tenía, que me conocí más. Positiva porque creo que también el país sacó, ¿verdad?, la cara por sus ciudadanos. Yo creo que hicimos una buena labor enfrentando la pandemia. Creo que resolvimos y dimos la talla, ¿verdad?, a nivel país, solucionando toda esta situación de salud. Así como hay casos míos de gente que aprovechó el tiempo estudiando, también, o sea, conozco muchos casos iguales a los míos, ¿verdad?, donde la gente aprovechó el tiempo para salir adelante, para prepararse. Y yo, o sea, no sé qué va a deparar el futuro, ¿verdad?, en tema de pandemias y enfermedad y todo esto, pero a nivel personal y a nivel país, yo creo que desarrollamos muchas herramientas que nos van a servir para enfrentar cualquier otra situación que se nos venga encima. Tal vez no va a ser la misma, tal vez va a ser más complicada, pero adelantamos muchas cosas y aprendimos muchas otras y nos dimos cuenta cuál es la capacidad que tenemos para hacer frente a situaciones imprevistas, ¿verdad? Entonces yo creo que eso me da como una paz o como cierto alivio de saber de que, o sea, que lo que se venga se va a resolver y se va a afrontar, ¿verdad? Tanto a usted a nivel personal, ¿verdad?, con sus herramientas interiores, ¿verdad?, personales, como a nivel país y como la estructura de gobierno, ¿verdad?, realmente sacó a tarea, sacó a flote la tarea, ¿verdad?, de mantener a la población segura hasta cierto punto, ¿verdad?, y que nunca nos sentimos, porque yo nunca me sentí como, ¿cómo se dice?, como desahuciada como indefensa, por así decirlo. Nunca me sentí insegura, ¿verdad?, de la situación que estaba pasando, porque yo sé que tenía un sistema de salud al cual salir, correr y pedir ayuda, y que se me iba a dar. Entonces eso, ¿verdad?, también, eso usted dice, puña, ¿verdad?, qué bonito y qué paz le da a usted saber que en el momento que usted se siente mal, o sea, usted no va a encontrar un obstáculo para ser atendido. Entonces, yeah, pues, ¿verdad?, yo realmente sí estoy muy positiva, ¿verdad?, porque el país me demostró que sí, unidos, ¿verdad?, se pueden hacer muchas cosas, que podemos salir adelante, y a nivel personal también, digámosle, creo que crecí muchísimo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a parar la grabación.